Kosher Chef con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Empujamos las puertas de la cocina de Pinhas Ben Abraham. Hola, Pinhas.
Hola, Raquel, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los oyentes de Radio Sefarat. Una semana más con vosotros para hablar de la mejor cocina que es la de la cocina judía. La Ashkenazi, la Sefardí y de todas las comunidades que existen a lo largo del globo terráqueo. Así es que ya preparados para afrontar esta semana más con dos recetas que nos vienen de algunos recuerdos, sobre todo elaboraciones que hoy en día, quizá por ser no complejas, demasiado largas en tiempo de ejecución, la gente pues intenta reducir el tiempo y a veces estas recetas se pierden porque no hay estas abuelitas que nos daban de comer prácticamente.
Sí.
Es decir, hay una relación receta con la abuela. No sé si la has experimentado tú alguna vez, pero
totalmente.
Siempre que es un gozo inmenso.
Sí, con la abuela, con la madre. Y los que tengan suerte también con su padre o con su abuelo, que también había cocineros interesantes. Pinhas, hablas de estas prisas que tenemos siempre de intentar hacer la comida lo más rápido posible. Teniendo en cuenta la kashrut, ¿hay algún caldo o alguna preparación que nos pueda ayudar para eso, para ir más rápido, al que tú le des tu beneplácito o no? Que podamos comprar. Por ejemplo, la masa, una masa para hacer una quiche o algo así, o nos vamos a tu masa universal de toda la vida.
Yo pienso que reducir las formulaciones va mejor incluso, porque además, y más si son elaboraciones que tú las puedes hacer con antelación y congelar y organizar un poco los trabajos culinarios. El problema son cuando hay elaboraciones de guisos que necesitan 4, 5, 6 horas de cocción y que evidentemente no puedes estar al tanto, exceptuando aquellas preparaciones como el cholén o el jazmín que hacemos en Shabbat, pero que son cosas muy muy concretas, muy específicas.
Vale.
El resto de los días laborables, evidentemente, pues la gente está sujeta a los trabajos diarios y por supuesto a esto hace que evidentemente pues el tiempo de ejecutar un plato o dos platos para comer o para cenar se pueda reducir al máximo, y esto es una de las causas por qué estas recetas tan tradicionales que han desaparecido es porque la evolución por supuesto de las sociedades hace que los tiempos de elaboración culinaria sean lo más mínimos.
Sí.
Y esto es una consecuencia a nivel mundial, prácticamente.
Sí, pero bueno, como tú dices, tenemos el fin de semana, Shabbat, y el fin de semana para hacer esas recetas que requieren más tiempo, más cuidado. Y por supuesto, les invitamos a repasar todas las recetas que nos ha, todos los platos que nos ha enseñado Pinhas Ben Abraham, para que puedan encontrar platos, recetas que son igual de deliciosas y que no requieren tanto tiempo. Antes les hablábamos le preguntaba yo a Pinhas sobre si podemos comprar, por ejemplo, un caldo en el supermercado, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión me parece que les vamos a recomendar que lo hagan en casa, ¿no? Porque es la primera de las recetas, ¿no, Pinhas?
Exacto, perfectamente. Vale. Tú lo has adivinado.
Un poder que consiste en preguntarte antes de grabar. Bueno, espérennos, porque enseguida volvemos con ese primer plato. Es un caldo dorado, qué bonito nombre, Pinhas.
Curiosamente es un caldo dorado, que evidentemente esta sería una de estas recetas de antaño, que evidentemente yo lo recuerdo con cierta nostalgia, porque tenía un color y un sabor muy característico. Normalmente, pues tú has hablado de caldos, los caldos evidentemente pues hoy en día pues hay preparados ya kosher, que solamente tienes que agrupar líquido, en este caso agua, y las cucharaditas correspondientes de de saborizantes de caldos vegetales y de pescado y de carnes. Y que evidentemente pues esto acorta mucho el trabajo, pero el sabor no tiene nada que ver y el color tampoco. Por tanto, la voy a poner sobre la mesa a esta receta que os voy a proponer y que evidentemente pues si quien se atreva o que tenga tiempo pues la pueda preparar. Se llama caldo dorado, le llaman caldo dorado o también se puede llamar sopa dorada. Y es, ¿por qué toma este nombre? Porque evidentemente hay una fase en la preparación de este manjar en donde tú estás dorando la carne mediante un sofrito, un sofreído, un dorado con un poco de grasa, la parte cárnica que se utiliza para elaborar la sopa o el caldo. Dicho esto, como introducción, si te parece bien, empezamos ya a redactar o a intentar explicaros los elementos que van a participar en este caldo dorado
Me parece
y cómo lo
estupendo.
podemos tratar a nivel culinario.
Okay.
Necesitamos, obviamente, es una cantidad orientativa que puede ser más o menos unos 2 kilos de pecho de ternera o de buey. Ternera será menos sabrosa, el buey o la vaca será mucho más intenso el sabor. La parte del pecho es la parte más orientada a lo que queremos que conseguir. Y evidentemente estos 2 kilos, que podría ser 2,5 kilos, lo tenemos que trocear a trozos regulares, no muy pequeños ni muy grandes, junto con unas 2 zanahorias que las tenemos que dejar peladitas y cortadas a rodajas. Una cebolla que la podemos introducir unos 4 o 5 clavos de especia adheridos en la capa de la cebolla una vez peladita. Un puerro o 2 puerros, una ramita de apio o una buena rama de apio que le da un sabor extraordinario. Un nabo, una chirivía, por ejemplo, también sería interesante. Y necesitamos también entre 3 y 3,5 litros de agua, un agua buena, agua de fuente. Lo digo porque a veces estos caldos se distorsionan cuando utilizamos aguas tractadas, sobre todo aguas que provienen de suministros municipales y por razones y sanitarias están muy cargadas de cloro. Y entonces este cloro nos puede fastidiar el sabor natural de la carne que vamos a utilizar. El protocolo es muy sencillo. De estos 2,5 kilos, 2 kilos de carne de pecho de ternera troceado a trozos regulares. La mitad de esta carne la sofreímos en una cazuela con un poco de grasa. Puede ser la propia grasa de la ternera o del buey o, ¿por qué no? Por supuesto, un chorrito de aceite y vamos dorando bien doradita la carne por todos lados. A continuación, ¿qué hacemos? Pues incorporamos en los 3 litros de agua, 3 litros y medio de agua de buena fuente, obviamente, y junto con la otra mitad de la carne de pecho que tenemos guardada y que no hemos dorado. Introducimos a la cacerola, tapamos la cacerola y ahí está el gran secreto: regularizar la ebullición. Que el interior no supere los 100 grados, porque a partir de 100 grados es cuando el medio acuoso arranca a hervir. Entonces, no, lo que nos interesa es que nos produzca un calor muy intenso y con la ebullición a temperaturas muy altas se nos va a evaporar todo estos 3 litros de agua que hemos introducido. Por tanto, muy suave, simplemente que vaya rompiendo el hervor por la superficie del líquido que tenemos en la cazuela y tapadita. Y esto tiene que estar aproximadamente entre 2 horas y media, 3 horas y media. Y veréis que se nos estará poniendo una carne muy tierna al finalizar este tiempo que acabamos de indicar. Cuando tengamos más o menos las 2 horas de cocción, podemos incorporar, evidentemente, el resto de los ingredientes. En este caso son hortalizas, como son la zanahoria, como es la cebolla con el clavo, el puerro, la ramita de apio, el nabo, la chirivía y evidentemente una pizca de sal para ponerlo en su punto. Prolongamos la cocción hasta su totalidad del tiempo indicado. Pasado este tiempo, retiramos la cazuela, colamos el caldo y este caldo evidentemente se puede tomar como si fuese un consomé. Incluso hay gente que utiliza las verduras que hemos indicado para aromatizar el caldo, cortaditas en pequeño brunoise y se sirve de guarnición. Incluso hay gente que hace una especie de sopa con pasta tipo fideo delgadito y da un hervor a un puñado de fideos con este caldo y se toma una sopa dorada con fideos. Incluso se puede servir con rebanadas de pan, tostaditas y evidentemente con este caldo que hemos obtenido de color dorado que nos recuerda a los consomés de antaño y que evidentemente pues incluso pues se puede incorporar la propia carne que estará súper cocida a trozos, desmigada esta carne cocida mezclada con las verduras que hemos dicho anteriormente y haces una especie de sopa de verdura y la propia carne. Y si no, esta carne también se puede utilizar para hacer pues unas croquetas o incluso para hacer rellenos o acompañado con un buen fondo de cebolla y triturada esta carne para hacer unas borequitas de carne. Tiene muchas salidas que evidentemente después la imaginación y la creatividad pues nos darán libertad para poder obtener verdaderas o joyas culinarias que es lo que llamamos cocina de sobrante.
Sí. Esa que a la que le damos tanta importancia aquí en Cosechef porque nos viene fenomenal ahora, sobre todo en estos días en los que tenemos que, bueno, que tener cuidado con la economía casera. ¿Te parece que hagamos otra pausa y volvemos con la segunda receta?
Venga, vamos con hacer esta pausita y empezaremos con esta segunda receta también que está dentro de esta línea.
Muy bien. ¿Cuál es el segundo plato que nos presentas
bueno,
hoy?
Sí, sería también una receta de sobrante. Si nos queda un arroz, por ejemplo, de este tipo meloso, un arroz seco que a veces nos ha quedado de una preparación culinaria, pues hay que aprovechar este cereal y convertirlo, por ejemplo, ¿por qué no?, en unas croquetas. Unas croquetas de arroz, aunque evidentemente la propuesta que lo voy a hacer será utilizando arroz hervido o cocido a posta para elaborar esta receta. ¿Qué cantidad necesitamos o qué elementos necesitamos para hacer unas croquetas? Es una receta básica, elemental, que después le podemos dar unos toques diferentes. Una vez que haya explicado cómo la podemos hacer, daremos unas alternativas de enriquecimiento saboril a la croqueta de arroz. Pues necesitamos un cuarto de litro de leche. Este cuarto de litro de leche se puede sustituir por un caldo dorado, por ejemplo, que acabamos de dar, o por un caldo de pollo, o por un caldo de pescado, o por un caldo de verduras. Y el que tengan, evidentemente, dos departamentos de cocina láctea y cocina no láctea, pues evidentemente utilizar pues eso, un cuarto litro de leche con los recipientes adecuados para la elaboración de este preparado. Aparte de la leche, necesitamos 30 gramos de harina floja, 50 gramos de mantequilla, obviamente media cebolla cortada finamente, luego 3 tazas más o menos de arroz cocido, sal, pimienta, nuez moscada y luego necesitamos harina para rebozar, huevo para rebozar y pan rallado para rebozar, que puede ser harina de matcha, por ejemplo, puedes reemplazar al pan rallado. El protocolo es muy sencillo. Cogemos los 50 gramos de mantequilla, lo ponemos en una cazuela y rehogamos la cebolla que hemos cortado muy finamente. Cuando tengamos la cebolla rehogada, incorporamos los 30 gramos de harina y mezclamos. A continuación, tendremos el cuarto de litro de leche ya caliente, que recién hervida y sazonado con sal, pimienta y nuez moscada. Vertemos cucharoncitos de leche hasta finalizar toda la cantidad que hemos indicado y sin dejar de remover, aunamos junto con la cebolla, la mantequilla y la harina que formaremos un solo cuerpo. y que nos quedará una bechamel muy espesita o bastante espesa, y que a continuación incorporaréis las tres tazas de arroz hervido. Y como punto de toque especial, yo le pondría una cucharadita de queso mantecoso, de estos quesos no curado, un queso cremoso, una buena cucharadita, y evidentemente pues lo mezclamos con todo el conjunto. Dejamos de enfriar, luego con la cuchara vamos moldeando las croquetas, y a partir de que nos pueden salir, pues no sé, pues entre 15 y 18 croquetas más o menos tamaño normal, pasamos por harina, por huevo batido y por miga de pan, y evidentemente pues terminarán en una sartén con aceite bien caliente. Las freímos de un color doradito y ya tenéis unas croquetas de arroz fantásticas. Lo que os decía al principio, ¿cómo podemos enriquecer estas croquetas? Con por ejemplo, tropezones de pescado. Tenemos salmón desmigado o un trozo de salmón, la pulpa del salmón troceado. Pues cuando le compráis el arroz, le incorporáis evidentemente este pescado, y un minutito de cocción con el propio calor se va a cuajar perfectamente. Que tenéis restos, por ejemplo, de la sopa dorada, de esta carne que nos ha quedado súper cocida, pues evidentemente troceada, mezclada. Pero en este caso, si ponéis la carne, no tenéis que poner el queso, y la mantequilla queda reemplazada por aceite de oliva. Hay que tener presente separar el lácteo con productos cárnicos de origen mamífero. Y evidentemente se puede también enriquecer con productos vegetales, como por ejemplo unos champiñones cortaditos finamente, muy finamente, y que rehogaríamos con la cebolla y junto con la mantequilla, le daría un sabor, pues evidentemente, a estas croquetas de arroz, pues muy especiales. Y ahí tenéis pues un campo muy amplio para aprovechar pues estos restos de productos cocinados que se pueden convertir junto con el arroz en unas excelentes croquetas.
¡Qué ricas! Muy bien, pues dos recetas maravillosas, seguro que se animan a probarlas en ese fin de semana que les decíamos, en el que tenemos más tiempo para disfrutarlas durante la semana. Muchísimas gracias, Pinjas, y te esperamos en el próximo Kosher Chef. Shabbat Shalom.
Hasta la próxima semana. Shabbat Shalom a todos los oyentes de Radio Sefarad.